O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Aprovecha con Elvex hasta 50% de descuento en paquetes armados o 40% de descuento en grifería, accesorios y muebles para baño. No lo dejes pasar. Descuentos de hasta 50%, nunca antes vistos en Elvex.
Del 15 de abril al 31 de mayo del 2024. Consulta bases con distribuidores autorizados.
Elvex, garantía de calidad.
Con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
De la tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merkel y me da mucho gusto darles la bienvenida este jueves 18 de abril del 2024. Guillermo Blanco me acompaña. Memo, ¿cómo estás?
Excelente tarde, Denise.
Nos vamos con el resumen de lo más importante. Hay varios temas jurídicos, los vamos a estar platicando con Ana Laura Magaloni, abogada constitucionalista. Está el tema del amparo, ayer hubo una reforma en materia de amparo aprobado por el Senado, también otra en materia de amnistía, se está discutiendo además la que ya comentamos previamente aquí sobre prisión preventiva oficiosa. Son temas aparentemente muy técnicos, pero que tienen una importancia importante. Lo que está en juego es la posibilidad de los ciudadanos de defenderse de actos de autoridad y cuáles son los márgenes que esa autoridad tiene en muchas materias, cuál es, digamos, su capacidad de actuar discrecionalmente o no en varios asuntos. Pero bueno, el Pleno de los Legisladores aprobó ayer el dictamen que reforma la ley de amparo, que va a limitar la facultad de los jueces para declarar la suspensión de los efectos de una ley. Los efectos se ejemplifican como que se evita. Por ejemplo, si hay una obra y se pide un amparo para suspender las obras, solo habrá un beneficiario, el que lo pone en caso de dárselo, pero entonces no se parará la obra en general mientras se resuelve el juicio de amparo. Vamos a tener la información sobre este tema. Le digo exactamente, hay varios casos de los que se ha estado hablando. Por ejemplo, una obra, ya no necesariamente una de las obras obviamente emblemáticas de este gobierno, sino simplemente la decisión de expropiar un terreno y hacer algo ahí. En fin, ¿cuándo se vuelve una suspensión? Es decir, ¿se considera que hay un daño para todos y por lo tanto la suspensión debe ser general, aplicable a todos? ¿O solamente, en el caso, por ejemplo, de la ley eléctrica, el que se inconforma diciendo que es inconstitucional la ley es el único beneficiario, pero todos los demás tendrán que seguir acatando una ley que los mismos ministros o los mismos magistrados o los jueces consideran inconstitucional? En fin, lo vamos a estar platicando. En todo caso, reduce, digamos, la posibilidad de los jueces de proteger frente a actos de autoridad a la ciudadanía. Ayer también el Senado aprobó con 67 votos a favor y 32 en contra reformas a la ley de amnistía para establecer que el titular del Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, podrá dar un perdón de su condena a quien aporte información comprobable para conocer la verdad en casos relevantes para el Estado. Hoy lo explicó, por cierto, la secretaria de Gobernación y puso el ejemplo del caso Ayotzinapa y básicamente dijo que se trataba de romper el pacto de silencio. Estaríamos hablando, y vamos a escuchar después lo que dijo la secretaria de Gobernación, lo que está buscando es que el presidente tenga amplias capacidades para perdonar a gente que esté acusada de muchísimos delitos, incluido homicidio, crimen organizado, etcétera, con el objetivo de obtener información, con, por ejemplo, que llevara a la localización de los restos de los 42 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Y bueno, por supuesto, aquí el tema también es cuáles serían las limitaciones. Esta amnistía se podría aplicar en cualquier caso, cómo podría mal utilizarse una capacidad de amnistía de esta envergadura, porque no solamente ciertos delitos ni tampoco ya es sentenciado, sino en el proceso. En fin, de todo esto vamos a estar platicando con quienes saben de estas cosas, que lo comparan con lo que se puede en otros lugares y entender exactamente de qué va. Pero bueno, en otras cosas, la Secretaría de Gobernación reconoció el error en dictamen para la creación del Fondo de Pensiones, pero esto lo platicamos ahora regresando. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le decía que la Secretaría de Gobernación reconoció que hubo un error en el dictamen de cómo llegó al Pleno la iniciativa sobre el Fondo de Pensiones. Luisa María Alcalde admitió esta mañana que fue por error, dijo, no, que no se pudo llevar al Pleno de la Cámara de Diputados este dictamen que reforma las leyes del IMSS, ISSSTE, Infonavit, sistemas de ahorro para el retiro y crea el Fondo de Pensiones del Bienestar. Escuchemos.
Hubo un error, digamos, de un documento que se mandó por parte, entendemos, de la comisión a la mesa directiva. Se publicó en la Gaceta Oficial algunas diferencias de lo que se había votado en la comisión. Y bueno, esto generó, por supuesto, todo un escándalo. Decir que ya se determinó por parte de diputados corregir, se va a volver a tener la sesión en comisiones, se va a volver a publicar en la Gaceta y el lunes se estará votando esta reforma fundamental en la Cámara de Diputados.
Bueno, por supuesto, lo dice, fue un escándalo, y pues sí, sí fue un escándalo, porque, digamos, los cambios pues eran muy negativos para los trabajadores y sobre todo hablaban de una apropiación de los ahorros por parte del gobierno de gente, digamos, que ya se había eliminado, por ejemplo, de aquellos que estuvieran todavía trabajando a los 70 años. En fin, había algunos, no eran menores estos errores. Por supuesto, hay toda una disputa ya política sobre si fue error, si no fue error. En todo caso, la mayoría aceptó que no era el texto y lo retiró.
Y bueno, reafirma Denise, el presidente Andrés Manuel López Obrador apoyó a Arturo Saldívar tras el anuncio de los senadores del PAN, quienes presentarán una solicitud de juicio político en contra del ministro en retiro y expresidente de la Suprema Corte por utilizar ilegalmente su cargo, supuestamente, por supuesto, y en el Consejo de la Judicatura. Esta mañana el presidente reiteró su respaldo a Saldívar y celebró que se haya abierto el debate sobre la corrupción al interior que él dice existe en el Poder Judicial. Escuchemos al presidente.
Es un asunto eminentemente político por las circunstancias electorales y es también muy claro que son dos posturas. Entonces, sí está interesante lo que está sucediendo y ojalá y haya más debate. Yo estoy ya inscrito en pago por evento. O sea, quiero conocer todo. La presidenta del Poder Judicial tiene muchas cosas que decir.
Bueno, el presidente
muy interesante, sí. Perdón, es que sí es muy interesante lo que dice el presidente, porque efectivamente, como lo hemos dicho esta semana, se trata de un striptease del Poder Judicial, del cual no sale bien el Poder Judicial, tampoco sale bien la utilización que habría hecho el gobierno del Poder Judicial si esta indagatoria resulta cierta. En todo caso, es verdad que hay una disputa y también es cierto que esta misma denuncia contra Arturo Saldívar, hecha desde el Poder Judicial, revela mecanismos que vuelven el acceso a la justicia profundamente injusto, porque es o los poderosos o los ricos los que se salvan de esto. Adelante.
Sí, Denise, encabeza en Fresnillo, Zacatecas, la lista de ciudades en México con mayor percepción de inseguridad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, dada a conocer hoy por el INEGI, 6 de cada 10 personas mayores de 18 años en todo el país considera inseguro vivir en la ciudad donde radica. Bueno, en el primer lugar aparece la ciudad de Fresnillo, en Zacatecas, con el 95.4% de la población insegura, seguido de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, con el 89.6%. Después le sigue Zacatecas, con el 89.3%, Chilpancingo, Guerrero, con el 87.3%, Cuernavaca, Morelos, con el 87%, y Ciudad Obregón, Sonora, con el 86%. Por género, y esto también es interesante, la encuesta correspondiente al primer trimestre de este 2024 revela que el 65.5% de las mujeres y el 54.5% de los hombres consideran inseguro vivir en su ciudad.
Bueno, le estaremos platicando también de esto, por supuesto. Fresnillo, Zacatecas, ya tendríamos que saber cuánto lleva como la ciudad más peligrosa. Tampoco nos puede sorprender Chilpancingo, después de todo lo que hemos visto. Naucalpan, impresionante. Zacatecas, en fin. Y Cuernavaca, Morelos. En fin, nos vamos con más. Llama Claudia Sheinbaum al INE a invitar a votar. La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, quien hoy tiene actividades en Hidalgo, pidió a las autoridades electorales buscar la manera de incentivar la participación masiva de los mexicanos. De entrada dijo que pues no han dicho ni han hecho una campaña intensa sobre la fecha de la elección. Hay que recordar que las elecciones presidenciales solían ser en julio, esta vez van a ser en junio. Pues básicamente se refirió a este tema.
El INE necesita hacer una campaña de que la votación es el 2 de junio. No hemos visto campaña del Instituto Nacional Electoral de que la ciudadanía salga a votar el 2 de junio, explicar que el día de la elección es el 2 de junio. A veces la gente tiene presente julio.
Bueno, Xochitl Gálvez no tendrá actividades públicas este jueves. La candidata presidencial por Fuerza y Corazón por México solo tiene algunas actividades privadas a lo largo del día. Ayer por la tarde encabezó un mitin en Cuernavaca, allá en Morelos, donde firmó un compromiso para recuperar 25 plantas de tratamiento de agua y garantizar, dijo así, el acceso a la población. Escuchemos a Xochitl Gálvez.
Quiero comprometerme hoy con todos los morelenses a la recuperación total del río Apatlaco. Tengan la certeza que vamos a trabajar para que haya agua cristalina. Vamos a recuperar las 25 plantas de tratamiento que el gobierno del actual gobernador abandonó.
Jorge Álvarez Máynez está en Sinaloa. El candidato de Movimiento Ciudadano participó en un conversatorio con estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ahí afirmó que las universidades públicas le pertenecen al pueblo y no al gobierno en turno. Escuchemos.
Las universidades no pueden ser el enemigo de ningún gobierno. Las personas que participan en las universidades, las estudiantes, los estudiantes, los docentes, las maestras, tienen derechos políticos y los pueden ejercer.
Bueno, y esto es importante. Inicia la convención bancaria en el puerto de Acapulco, en Guerrero. Las actividades comenzaron ya esta mañana con distintos paneles donde se abordaron temas como innovación, educación financiera, los retos de la inteligencia artificial. Más tarde se va a abordar el tema de cambio climático y la crisis del agua. Mañana se tiene programada la participación por separado, evidentemente, de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República.
Y la Comisión Federal de Electricidad y las autoridades anuncian que está próximo el rescate de los mineros en Pasta de Conchos al presentar un informe sobre los avances en la búsqueda y rescate de los cuerpos de los mineros fallecidos en la mina Pasta de Conchos. César Fuentes, el director de Ingeniería de la CFE, explicó que el 12 de mayo va a iniciar el ingreso a lo que llaman la Lumbrera 1 y el 18 de junio a la Lumbrera 2. Ahí cuentan con recuperar los cuerpos de los 63 trabajadores atrapados tras el derrumbe de la mina en febrero de 2006. En el caso de la mina El Pinabete, Manuel Bartlett, director de la comisión, destacó el rescate de 4 de 10 mineros que quedaron atrapados en agosto de 2022 en la mina de carbón, también en Coahuila, y que ayer fueron entregados a sus familiares.
Y bueno, pobladores de Panteló en Chiapas cierran los accesos a la comunidad y exigen seguridad luego de los últimos enfrentamientos entre los grupos de El Machete y los Herreras. Pobladores decidieron cerrar los accesos a su comunidad la madrugada del pasado 16 de abril sin permitir que los habitantes salgan de esta zona. A través de un comunicado, pues lo que piden es ayuda del gobierno federal, también del gobierno estatal, e informaron que el bloqueo es como una medida de presión para que los volteen a ver ante la desesperación de estos pobladores. También dieron un plazo de 48 horas para que líderes criminales sean detenidos, y en caso de que no suceda así, cita este comunicado de esta población, se tomarán otras acciones contundentes y lamentables, así las calificaron.
Bueno, y sobre todo que uno lee contundentes y lamentables, sabiendo lo que ya ha pasado, sí, en Panteló, y por supuesto uno imagina linchamientos, etcétera, así es que habrá que ver cómo, vamos a ver cómo reaccionan las autoridades. Ordenan quitar patrullas a los policías en paro en Campeche. La dirección jurídica del gobierno de ese estado notificó a los policías en paro que deberán entregar más de 400 patrullas que están bajo su control. Los policías se negaron a entregarlas y así enfrentaron al personal jurídico que llegó a notificarles.
No nos vamos a dejar manipular. El pueblo está cansado de este tipo de abusos. Usted está haciendo su trabajo. Bueno, regrese y dígale a Marcela. Los ciudadanos campechanos no quieren entregar esas patrullas porque las patrullas deben de estar al servicio de los ciudadanos campechanos, no al servicio del gobierno.
Bueno, eso fue las declaraciones. Hay que recordar que el paro de los policías empezó el 16 de marzo. Y en otras cosas, déjeme decirle algo que es realmente importante. No hay manera, por lo visto, de que el jefe de gobierno, Martí Batres, informe clara y contundentemente sobre el tema de lo que está pasando.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Pasando en el agua. Y ahora, pues peor, resulta que la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, encontró derivados del petróleo en agua de la Benito Juárez. Los especialistas aclaran que no es lo mismo que decir que hay aceites, que el petróleo es distinto, que además tener una clara identificación de eso es importantísimo para saber cómo limpiar también incluso las cisternas. Fue un análisis realizado por investigadores de esta universidad a muestras de las casas que han denunciado contaminación en la alcaldía Benito Juárez, y ellos lo que detectan
tenemos
es...
Tenemos que ir a una pausa, Denise.
Bueno, vamos a una pausa y regresamos con esto.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le decía que la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, encontró otra cosa de la que no habíamos escuchado, que son derivados del petróleo en el agua de la alcaldía Benito Juárez. Vamos a tener en unos momentos más lo que dijeron. También detectaron un ligero incremento en el pH, aunque dentro de los niveles permitidos. La UAM continuará realizando más estudios que se espera estén listos el 22 de abril próximo, pero insisto, esto vuelve a poner la pregunta de en qué momento saldrá la autoridad a explicar esto de manera contundente. Ni agua de la Ciudad de México, ni Conagua, ni el jefe de gobierno, nadie sale a dar la cara sobre estos temas tan importantes.
Y anuncian dos peritajes por accidente en las obras del tren interurbano. La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México informó que los dos peritajes van a buscar determinar las causas de la caída de una de estas lanzadoras de dovelas, que es una estructura metálica parecida a una grúa, de unos 200 metros de largo y cerca de 800 toneladas de peso, que la madrugada de ayer pues se deslizó en la zona de trabajo de la presa Tacubaya en la alcaldía Álvaro Obregón. Uno de los peritajes estará a cargo de la empresa constructora Rizani Ecker, y el otro lo va a conducir la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.
Bueno, y ya para terminar rápidamente, habrá nuevo campeón en la Champions. El Real Madrid derrotó 4-3 en penales al Manchester City, que era el campeón de la Champions League, y el Real Madrid, las semifinales sean Real Madrid contra Bayern y Dortmund contra Paris Saint-Germain, así es que dos equipos de la Liga Alemana. Hoy, por cierto, van a emitir una sanción contra Nahuel Guzmán, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol, por la utilización que hizo de un láser el fin de semana en contra del portero de Monterrey. Así las cosas, y me voy con Sara Pablo, que nos tiene la información de la mañana. Adelante.
¿Qué tal, Denis? Buenas tardes. Ya estoy inscrito en pago por evento, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que está listo para presenciar cómo se desarrolla el conflicto al interior del Poder Judicial luego de la investigación iniciada por la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, en contra del ministro en retiro, Arturo Saldívar, por presuntos actos de corrupción. Dijo que se sabrán muchas cosas. Considero que se trata de un asunto político por las circunstancias electorales, y porque están sobre la mesa dos proyectos de nación. Acusó que quienes dominaban antes y se sentían dueños de México ahora se refugiaron en el poder judicial.
Hay esta división, es normal que se dé. Qué bueno que se están ventilando todas estas cosas, porque pues van a conocerse, a saberse cosas que se llevan a cabo en el poder judicial, que antes era como el castillo de la pureza. Además, era el poder de la simulación. Entonces, sí está interesante lo que está sucediendo, y ojalá y haya más debate. Yo estoy ya inscrito en pago por evento. Quiero saber, o sea, quiero conocer todo. Todo. La presidenta del Poder Judicial tiene muchas cosas que decir. El exministro Saldívar.
El presidente informó que Carlos Antonio Alpizar, quien fuera colaborador del ministro Saldívar en la Corte, permanecerá en su cargo ahora como titular de la Unidad de Desarrollo Democrático en la Secretaría de Gobernación. A pregunta expresa dijo que no está de acuerdo con un eventual juicio político en contra de la ministra Piña, porque ese es un asunto de abogados y pues no se llega a nada. Ya en otro asunto, el Ejecutivo acusó que las administradoras de las Afores aplican tácticas dilatorias para no entregar al Seguro Social los recursos que no son reclamados por los trabajadores de más de 70 años. Celebró que en la Cámara de Diputados haya pospuesto para el lunes la votación del dictamen de la reforma que crea el Fondo de las Pensiones para el Bienestar, luego de que se pretendía someter a votación un dictamen que era distinto al aprobado en la Comisión de Seguridad Social.
Le corrigen la plana hasta al Poder Legislativo. Por eso hicieron bien ayer los legisladores en decir, hay este error que no tiene malas intenciones, fue un error, mejor esperemos. Porque si no, de ahí se agarran en el Poder Judicial y declaran inconstitucional la ley, como lo han hecho con varias leyes.
Y a poco más de 40 días de la elección presidencial, López Obrador dijo que hay un proceso tranquilo, un día de campo si se compara con los comicios en Estados Unidos, y nada similar a la guerra sucia que él enfrentó.
No, aquí es como un día de campo en comparación con lo que sucede allá. Estamos hablando de juicios a los candidatos, pero hay mucho más civilidad política, con todo respeto, en México que en Estados Unidos. Lo que está pasando en México, yo les podría decir, como ha estado en otras elecciones, estas están bastante, bastante tranquilas. No, es que la que yo padecí, no, nada que ver. No. Aquí ni a rasguño llega. No. No, volaban helicópteros hace 6 años sobre mi casa en Tlalpan. Salía yo y estaba tapizado de pasquines. Crearon el Pejelic.
Y ahora dijo que, bueno, pues solamente es el debate del reporte.
Gracias, te agradezco, Sara. Y bueno, hay varios temas, le decía, técnicos, jurídicos, pero que hay que entenderlos porque sí es importante. Y son, ayer aprueba el Senado una reforma en materia de amparo y en materia de amnistía. Está con nosotros Ana Laura Magaloni, abogada constitucionalista. Ana Laura, te agradezco, ¿cómo estás?
Hola, Denise, ¿cómo te va?
Bueno, a ver, hablemos un poco de estas iniciativas. La de amparo, lo que deciden es que se limita la facultad de jueces para declarar, digamos, suspensiones generales. Esto es importante porque finalmente el caso que me viene más a la mente es el de la reforma eléctrica. Básicamente se hace una reforma eléctrica, digamos, se sienten afectados los del mercado eléctrico, presentan amparos y el amparo que les dan es general, es decir, en tanto no se defina que esto es constitucional porque considera el juez que ve elementos de inconstitucionalidad, no puede aplicarse y se suspende en tanto se pronuncia la Corte. Esto no podría volver a ocurrir porque solo se suspendería para el quejoso, no para los demás.
Ay, Denise, lo entiendes muy bien. Nosotros litigábamos un caso de la ley energética, pero por cambio climático. Y lo litigas desde el interés público. Si solicitas la suspensión, pues es con efectos generales, porque estás litigando como el interés general también, ¿no? Y ese ejemplo lo pongo porque no nada más se dio en la industria eléctrica, sino se da en litigios más bien de interés público, donde uh-huh. los jueces venían dando suspensiones con efectos generales, pero, ojo, suspensiones a las leyes, ¿ok? Entonces, suspender una ley con efectos generales. Ya a nadie más se le va a poder aplicar la ley hasta en tanto el juez resuelva si es constitucional o no.
O sea, porque lo que hace el juez...
Es una medida fuertísima, ¿no?
Claro, yo entiendo, porque estamos hablando de que un juez le está corrigiendo la plana al Poder Legislativo y le dice, a ver, lo voy a suspender en tanto la Suprema Corte se expresa. Claro que entiendo que abusar de una suspensión general pues podría llevar a un gobierno a perder la capacidad de hacer cosas y además, bueno, la mayoría está expresada en el Poder Legislativo. Pero no hacerlo...
Nada más una cosa. De todas formas, tú como individuo se te sigue dando la suspensión para que a ti no...
Por eso, pero eso es grave.
Entonces, sí, esa no se quitó.
Ya sé, pero imagínate, o sea, yo, por ejemplo, soy una empresa gigante. Me inconformo y me dicen, tienes razón, te la suspendemos. A ti no se te va a aplicar la ley, pero se sigue aplicando. El tema es que ¿a quién favorece eso? Pues a quien puede pagar unos abogados carísimos para hacer esos juicios de amparo.
No, y también no. O sea, de nuevo, te repito, sí es cierto, muchas veces, así en el litigio, si no existiera la suspensión, no podrías sobrevivir el juicio. Si no te dan la suspensión, ya se ejecuta el acto.
Claro.
Y ya no tiene sentido que 2 años después
te den la razón. Es como en el caso ambiental que me dices. Si tú pones un juicio ambiental para evitar algo, porque consideras que en el interés general el daño es muy grande, pues si no te lo suspenden, ¿de qué te sirve hacer un juicio si cuando...
Por ejemplo, eso es, y también en el juicio de la industria eléctrica. Si a las empresas que solicitaron el amparo no les dan la suspensión, no con efectos generales, sino para ellas en lo individual, ellas no pueden sobrevivir 4 años. Eso que mandó el presidente. Entonces, lo que te quiero decir es que es tan importante en unos lados como en otros, es la medida jurisdiccional más importante de protección que puede haber dentro de un juicio de amparo, la suspensión.
A ver.
Tiene unas reglas. Ahora, lo que está afectando la iniciativa solamente es un tipo de suspensión. Ah. Es la que le dicen al Ejecutivo, no solamente no le vas a aplicar a esta persona la ley, sino a ninguna otra, con efectos generales, ya no puedes aplicar a nadie esta ley. Esa es la que está afectando esta iniciativa, la suspensión de leyes con efectos generales.
Y bueno, te quiero preguntar, ¿tú qué opinas? Yo quiero saber qué opinas de esto. Déjame hacer una pausa, Ana, y regreso contigo. Vamos a una pausa.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, estamos platicando con Ana Laura Magalón y empezamos con el tema del amparo, nos estaba contando. Ana, yo quiero tu punto de vista porque en el fondo esta, digamos, el Ejecutivo y el Poder Judicial siempre tienen, digamos, una lucha y por por, digamos, la luz, ¿qué hay en esta lucha? Por una parte, puede haber un abuso de los jueces al otorgar estos amparos con efectos generales, y eso podría paralizar al gobierno, y incluso al legislador. Por otra parte, puede haber un abuso de la autoridad al quitarle, a través de esta modificación, posibilidades a individuos y a entidades, digamos, privadas, a defenderse de los actos de autoridad. ¿Dónde la ves esta medida?
Denise, lo pones perfecto, porque claro, de los dos lados puede haber abusos, y tienes toda la razón.
¿Tú cómo lo ves?
Pero yo veo que cuando hay tanta concentración del poder político en el Ejecutivo y el Legislativo, cuando tienes mucho poder, o sea, todas las formas en las que se podría uno oponer o ser oposición en el Congreso están cerradas. Lo que te ha quedado son las garantías jurisdiccionales, ¿no? Entonces, a mí me parece que en ese contexto de mucha concentración del poder y la posibilidad de resistencia solamente es jurisdiccional, como que se ha diluido mucho la resistencia política, entonces como que no me parece una buena receta en ese escenario mandar la señal de que reduces garantías judiciales, cuando en realidad, de verdad, no creo ni que sean tantos casos, ni que sea tan significativo. Ya. O sea, yo creo que...
O sea, que tú piensas que valdría la pena mantener, o sea, como estaba, ya obviamente ya la votaron, pero mantener como estaba el amparo, justamente para proteger de un Estado muy, muy poderoso. Y te pregunto la segunda, que tiene que ver con la amnistía, que otra vez es volver a dar poderes, excepciones. Entonces, el Ejecutivo ahora, directamente presidente o presidenta, a partir de esta amnistía, de esta definición de la amnistía que puede dar, está en un concepto muy amplio, que es, le puede dar la amnistía a alguien que ha cometido o que está acusado de cualquier tipo de delito prácticamente, y además en cualquier momento del proceso de juicio, ya sea nada más acusación, ya sea antes de sentencia, en fin, en el proceso. Lo explicó, dijeron, quieren beneficiar a gente para romper lo que llaman ellos el pacto del silencio de los criminales y poder, por ejemplo, encontrar a los 43 de Ayotzinapa. Pero bueno, si ese es el objetivo, pues está haciendo una ley general para un caso en específico. ¿Tú cómo lo ves?
Mira, Denise, a mí me parece más bien que... Oh,
oh, oh, O'Reilly. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Tienen instrumentos para hacer eso que quieren, o sea que ya está la figura de los testigos protegidos y que también le puedes obtener beneficios por declarar, etcétera, etcétera. Irte a través de un procedimiento que no... A mí lo que me preocupa es lo siguiente, me preocupa la calidad de la evidencia, me preocupa que con pretexto de que les vas a dar beneficios de liberación y de quitarse su responsabilidad penal. Que
sí, total, amnistía. Es amnistía. No es nada más darte un beneficio, es sacarte de completamente la responsabilidad.
Y, o sea, lo único que estás responsable es del daño, parece, del pago del daño. Pero lo que quiero decir es una medida muy, muy exculpatoria. ¿Cómo se administra una medida así para que la evidencia que aportes a juicio no se haga todavía más delgadita? Esa a mí es la única preocupación de lo que acaban de aprobar. Esa es mi verdadera preocupación, que con ello tengas testimonios para encarcelar y para disque conocer
la verdad,
de lo que ya estamos acostumbrados, o sea, lo que ya estamos acostumbrados, que nos cuenten unas historias increíblemente inverosímiles de lo que pasó, ¿no? Entonces yo no sé por qué lo decidieron hacer en este momento y con esas características.
Y bueno, podría también podría abusar también de esto, ¿te das cuenta? Es otro poder muy grande.
Tremendo, tremendo. Y además le vas a dar una capacidad de coacción y de armar acusaciones que no sé bien si es hacia donde queremos mover al sistema, ¿me entiendes? Entonces,
mira,
no me gustaron ninguna de las dos iniciativas.
existe una tercera que tiene que ver con la el tema que se está discutiendo o se va a discutir en la Corte sobre la prisión preventiva oficiosa. Hemos platicado aquí sobre este tema, el asunto de que a partir de cierto, si te acuso de ciertas cosas por la naturaleza del delito del que te estoy acusando, amerita en sí mismo una prisión preventiva, es decir, te meto a la cárcel de manera, ya ni siquiera un juez, le tengo que pedir a un juez o le tengo que justificar al juez porque quiero que estés en la cárcel, sino que te vas derechito. El tema entiendo que es contrario a cualquier convención internacional de derechos humanos, en fin, que básicamente defiende el tema de que se es inocente hasta que se demuestre lo contrario, o en su caso que se tiene que justificar una medida de prisión previa. Sí, sí, previa. Ahora, lo que tengo la sensación es que, desde luego, podemos pensar que esto es simplemente impulsos autoritarios, o podemos pensar que son todas medidas para, digamos, subsanar incapacidades e incompetencias por parte de quien nos representa, que sería la parte acusadora. Entonces, en la amnistía no logro averiguar bien las cosas y entonces voy a andar perdonando delincuentes para que me cuenten una historia. En el caso de la prisión preventiva oficiosa, no logro acusar a la gente de manera digamos, sólida de los delitos que cometen, entonces simplemente los acuso y los meto a la cárcel. En fin, ¿no sientes que hay una parte aquí, aparte de lo que implica del poder que le da el Estado y a un gobierno que puede ser este y luego otro y luego otro y luego otro, pero bueno, ¿no sientes que más bien es una forma de estar como pues sustituyendo a tu incapacidad, tratando de remediarla a través de estos medios?
Muy conocido, Denise. Eso se ha hecho muchísimas veces, o sea, no es nuevo. Esa ha sido la batalla más fuerte para que los sistemas de justicia se transformen. O les damos subsidios, y cada vez que les subsidiamos la cosa, lo que vamos haciendo son instituciones menos aptas y más corruptas, o empezamos a hacer otro tipo de reforma que pasa más como por gestiones administrativas, por ordenar la casa en términos administrativos y darle eficacia a esa maquinaria, digamos, ¿no? Y como no acabamos de armarla por esta ruta, acabamos haciendo excepciones a la ley que acaban de verdad en el largo plazo perpetuando la ineficacia y la corrupción del sistema. O sea, bueno, como que pues, no darle subsidios al sistema, tenemos cientos de experiencias desde Calderón a la fecha. Y no ha servido para nada. Entonces yo a mí me lamento que esa sea de nuevo la receta, ¿no?
La salida, digamos. No, pero bueno, mira, ya nada más para terminar, Ana, de tantas cosas, dice el presidente que le da gusto lo de que se estén ventilando las cosas en el Poder Judicial. Creo que tú lo decías también, esto a raíz de lo de Saldívar y la disputa que hay. Yo creo que sí, yo también me voy a inscribir al pago por evento porque creo que hay mucho, o sea, todo lo que salga sobre este tema es fundamental. Pero bueno, te iba a preguntar, tú también.
Se cortó la comunicación, Denise, la estamos restableciendo.
Bueno, en fin, ahí está, le agradecemos mucho a Ana Laura Magaloni, ya para que le digo. Tengo en la línea telefónica y le agradezco mucho a Jesús Esteva, secretario de Obras de la Ciudad de México. Le agradezco mucho. Jesús, ¿cómo está?
Bien, gracias, Denise, a tus órdenes.
¿Qué le está pasando al interurbano? ¿Se construyó sin ningún tipo de estos accidentes toda la parte del Estado de México? Y la de la Ciudad de México se está tardando mucho y está llena de imprevistos, de accidentes, de cosas.
Sí, bueno, pues ayer tuvimos este accidente en uno de los frentes. En la Ciudad de México tenemos 25 frentes de trabajo. Ya de los 17.5 kilómetros que tenemos aquí, nos faltan 800 metros por concluir. Y ayer se presenta esta caída de una estructura de 200 metros, que es una estructura que se utiliza para montar dovelas, de una empresa italiana, una empresa que pues tiene más de 190 años, no los defiendo.
¿Y cómo lo entiende, Esteban? O sea, básicamente me está diciendo si son profesionales, y mi pregunta básicamente es, ¿qué está pasando en la parte final de la Ciudad de México que está teniendo tantos contratiempos?
El viernes llegan peritos internacionales para entender qué fue lo que sucedió. En realidad nunca habían tenido esta empresa un accidente. Es una empresa certificada que además seguimos protocolos muy estrictos previos a cualquier maniobra de montaje. Ayer me avisaron, llegué al sitio en la madrugada, verificamos si estaban las hojas previas a la autorización de la maniobra, estaban, se hicieron las inspecciones y aún así sucedió. Vamos a esperar el peritaje para entender qué fue lo que...
Bueno, entonces la hipótesis de ustedes es mala suerte, porque, o sea, estamos en enero, platicamos sobre otro accidente grave, en fin, han pasado varias cosas y entiendo que ustedes no sienten que hay un problema, digamos, que explique estos varios casos.
Sí, estamos tomando las acciones, en realidad, más allá de mala suerte, no, tenemos que entender qué origina estas fallas. Llevamos tres accidentes en el caso del tramo de la Ciudad de México, el de la Dovela, el de una perforadora que transitando se voltea, y en el caso, y este caso. Entonces, lo estamos tomando con mucha responsabilidad. Hemos implementado acciones de reforzamiento de algunos protocolos y pues vamos a esperar a entender qué pasó. Por lo pronto detuvimos, obviamente, en ese frente, inclusive hasta el retiro de las piezas, porque se está haciendo también un análisis de cómo retirarlas, que es un suelo, pues que es parte de la presa, entonces tiene que hacer también con mucho cuidado, va a llevar un poco de tiempo. Y la otra lanzadora que tenemos en otro frente, también estamos suspendiendo cualquier avance hasta no tener el peritaje. Vamos a tener este peritaje internacional. Y además solicitamos nosotros, a pesar de que no hubieron lesionados, le solicitamos a la Fiscalía otro peritaje de nosotros para que no sea el de la propia empresa el único que se tenga.
Había un compromiso de terminar esta obra antes de que terminara el sexenio. Siento que se acerca pues muy rápidamente el final, no veo cómo.
Pues nos faltan estos 800 metros, obviamente antes que cualquier compromiso de tiempo está la seguridad, y siempre ha sido pues nuestra política, pues y así vamos a seguir manifestándolo en las diferentes mesas de trabajo que tenemos, pero todavía vemos viable, una vez que entendamos qué fue lo que pasó, porque este proceso constructivo de Dovelas se tuvo que aplicar en zonas donde no pueden entrar grúas. Entonces, no hay muchas opciones técnicas si se modifica el proceso constructivo. Y por eso vamos a esperar a lo que confirmen los peritos, y una vez que tengamos esa información, veremos si la conclusión. Hasta ahorita seguimos dentro de los tiempos, o sea, tenemos un margen. El compromiso de entregar la
obra. Sí, lo podrían acabar.
Sí, todavía podríamos acabar, pero antes de dar cualquier fecha, necesitamos entender qué sucedió.
Muy bien. Gracias, le agradezco mucho. Gracias, Jesús. Te agradezco.
De nada, pues, seguimos atentos para
informarles.
Buenas tardes.
Bueno, el secretario de Obras de la Ciudad de México. Y por cierto, antes de pasar con otra cosa, ¿se acuerdan que hace 2 días hablamos con Hernán Gómez Bruera, autor de Traición en Palacio, El Negocio de la Justicia? Y hablamos con él porque pues su libro se corresponde, digamos, con la denuncia que se presentó anónima en el Poder Judicial. Digamos, la denuncia que se hace del Poder Judicial hacia el ex ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia y sus colaboradores, narra algo muy similar, digamos, pero cuenta la historia desde el lado de el encargado jurídico, el secretario jurídico de la presidencia, que en ese entonces era el señor Scherer. Entonces, pues hablamos con él y platicamos. Hoy pone él un hilo en Twitter que dice... Y se los voy a leer. Hernán Gómez Bruera escribe: ayer por la noche, al llegar a casa, me sorprendió encontrarme en el garage una denuncia por daño moral en mi contra. Quieren 15 millones de pesos que no tengo. Lo más sorprendente de esta denuncia, un intento evidente por silenciarme e intimidarme como periodista, es que quien me demanda es un medio de comunicación, y vaya que sorprende eso, que parece estar estrechamente vinculado a Scherer Ibarra, a Julio Scherer Ibarra, y a quienes operaron para él en el Poder Judicial, Arturo Saldívar y Carlos Alpizar. Y entonces lo que él pone es que lo denuncia, es más bien un grupo económico que tiene un medio, que sería el Heraldo, que vende autos y alquila patrullas al gobierno federal y de la Ciudad de México, y que lo acusa fundamentalmente de emitir una serie de opiniones que consideran calumniosas, expresadas en un par de tweets por restarle seriedad a sus encuestas durante una entrevista que di a Julio Astillero y, no menos importante, por haberme referido en mi libro Traición en Palacio a la cercana relación entre el dueño del grupo y Julio Scherer Ibarra, que dicen es una mentira. Y pone ya nada más, termino con esto, dice: es francamente atípico que un medio que debería tener la libertad de expresión y de opinión como un tema prioritario demande a un periodista por ejercerla. Todo hace pensar que el asunto no viene de ellos. Es tan absurda la demanda que pareciera que le están haciendo a favor de alguien más, alguien que no se atreve a actuar directamente y busca amedrentarme para que yo no hable, que ya no investigue, ya no escriba y ya no denuncie la corrupción judicial. Lo escribe Hernán Gómez Bruera, ahí está. Apenas hace dos días platicábamos justamente con él sobre ese libro, que tiene enormes coincidencias con la denuncia que se presenta, que presentan seguramente jueces, pero que es anónima, al interior del Poder Judicial. En fin, nos vamos con otras cosas. Mentira, me queda un instante, me queda un minuto. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Vamos a irnos allá a Chiapas con Argenis Esquípulas para hablar sobre lo que está pasando en Panteló y que nos recuerde todos estos antecedentes. Hay que recordar que 21 personas desaparecieron en Panteló, que hay una disputa entre un grupo que les llaman paramilitares, que son, serían estos, ese grupo de los Herreras, pero del otro lado está una disque autodefensa, que se han enfrentado, le digo que han desaparecido personas y ahora pues sacaron este comunicado diciendo que o la autoridad interviene o van a haber otra vez cosas que lamentar.
Contundentes y lamentables.
Sí.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y está Argenis Esquípulas, corresponsal en Chiapas. Argenis, ¿qué está pasando en Panteló?
Denise, buenas tardes. Bueno, para comentarte que desde el día de ayer, habitantes del municipio de Panteló ha estado realizando bloqueos, esto derribando árboles en tramos carreteros, y es que están pues impidiendo el ingreso de este grupo llamado de los Herreras, donde el David Herrera desde hace muchos años tenía bajo el dominio y el poder a los indígenas del municipio de Panteló. Derivado esto, hace tres años se surgió el grupo autollamado Autodefensa El Machete, donde en esta cabecera municipal pues estuvieron amarrando a 21 hombres, personas que aún todavía se encuentran desaparecidas desde el pasado 26 de julio.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time. From American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Este próximo 26 estarán cumpliendo tres años de la desaparición forzada de estas 21 personas. Y bueno, y es que también ante esta situación que se está viviendo, ante el poder ayer en este municipio surgió también el Ejército Civil Indígena de Panteló, que son pues aparte ya de este grupo de los machetes, ya que el machete había tenido el control, el poder, después de desterrar a los herreros, empiezan a tomar el control y bueno, se sale de control, que les estaban cobrando derecho de piso, que les estaban realizando algunas algunos cobros, y bueno, el pueblo indígena realiza este Ejército Civil Indígena de Panteló, y bueno, dieron a conocer en un comunicado el día de hoy que se deslindan de todos hechos que ellos están realizando y que su principal enemigo son los machetes que están atemorizando el municipio, donde también maestros en redes sociales han dado a conocer que se han quedado inmersos entre lo que es el fuego cruzado, se han reportado casas quemadas. Eso se está volviendo a vivir como hace 3 años, Denise, que documentamos cuando ejército se sale a buscar justicia de su propia mano.
Eso es lo que están diciendo, básicamente. Eso es lo que es terrible, que es están avisando que van otra vez a ejercer violencia por mano propia.
Por mano propia, exactamente. Recordemos, Denise, que hace 3 años este pueblo ingresa a la cabecera municipal, destierra a los Herreras, realiza quemas de casas,
detenciones,
toman el municipio, hacen retenciones y se vive un municipio sin control, donde comienzan a elegir a personas para estar enfrente. Hoy en día se encuentra en la cárcel a lo que es a un ex secretario de ellos, Pedro López, quien fue vinculado a proceso por la desaparición de estas 21 personas que aún todavía no se en dónde está, y bueno, está la presencia de este cártel de los Herreras, el Ejército Civil Armado de Panteló y los machetes.
¿Y la autoridad brilla por su ausencia o qué?
La autoridad brilla por su ausencia, Denise, no hay ningún comunicado por parte de los gobiernos de las estancias federales. Cabe mencionar que ahí hay un puesto de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano, se encuentra sobre el crucero de la entrada como a unos 300 metros. No han hecho nada hasta estos momentos, ellos solamente están vigilando esta entrada, y es como hace 3 años, Denise. Ellos estaban ahí, se enfrentaron los grupos armados, pero no metieron las manos.
Bueno, pues lo que me parece a mí increíble es que todo esto lo contamos como si no hubiera nadie. Es decir, ahí, digo, no es porque vayamos a creer que en el último instante va a despertar el gobernador del estado, pero es increíble que haya pasado esto, que se hayan enfrentado estos dos grupos, toda la historia que acabas de contar, los 21 obviamente asesinados, que vete a saber dónde los fueron a tirar, no hay responsables de eso, y ahorita están mandando un ultimátum, y las autoridades brillan por su ausencia, punto. Es que no existe autoridad en Chiapas, pero bueno, ya era. Agradezco muchísimo, gracias.
Muchísimas gracias, Denise.
Gracias, una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Ana Rosa Morales, corresponsal en Campeche. Ana Rosa, ¿cómo va la situación de los policías? Entiendo que lo último es esta petición de que entregaran las patrullas. ¿Cómo está la situación?
Denise, muy buenas tardes. Pues desde ayer no hay 911, número de emergencias en Campeche, debido a que ya también hay problemas en el C5 desde que inició esta semana. No hay acceso a Plataforma México tampoco. El día de ayer también parte de este proceso que se está llevando aquí en Campeche con el conflicto de los policías. No hay gasolina, no hay combustible ni para motos, ni para patrullas, ni para ambulancias. Incluso, Denise, te comento, ayer nos tocó ver cómo llegaban los ciudadanos a pedir el apoyo porque el 911 no contestaba. Y los policías que están en la corporación, que están en esta incidencia, solamente les decían, no tenemos gasolina, algunos estarán trabajando pie a tierra, pero no hay modo de mover las unidades. Así que el día de ayer, algunos comités de vigilancia en las colonias son quienes están aquí en la ciudad capital, haciendo la labor de los elementos policíacos. Algunos elementos a través de células de tres agentes están haciendo los rondines, pero todo llega el jurídico de la corporación policiaca a decir, a pedir que les entreguen todas las patrullas y todos los vehículos que están. Pero te voy a dar un dato de mí importante.
Dime.
Porque las patrullas que ellos están pidiendo, o más bien los vehículos en general que están pidiendo, son 580, y hoy los elementos nos platicaban que muchos de estos vehículos están comisionados a comandantes que se encuentran en la sede alterna de la corporación, otros separados del cargo ya, que todavía tienen estos vehículos, como ocurre con el jefe de la policía, que fue separado precisamente por este tema del operativo, otro funcionario que está en el municipio de Carmen, que está siguiendo un proceso legal, también tiene estas unidades, y otro agente que falleció hace algunos meses también tiene unidades de la corporación policiaca. Lo que nos dicen los policías es que tarde que temprano ellos van a tener que entregar esas unidades, pero ellos continúan en la lucha, en la manifestación pacífica, como lo han hecho desde hace poco más de un mes.
Muy bien, pues vamos a ver, no están previstas nuevas manifestaciones, ¿verdad?
No, hasta el momento no, Denise. Ha habido personas, ciudadanos de estas redes vecinales que incluso se han ido a manifestar a Palacio de Gobierno. Hoy platicaba con un líder de una comunidad que llegó a la corporación. Él me decía que están previendo incluso hacer eso, ir a Palacio y manifestarse, pero sería de gente que van a agrupaciones, de comunidades, que irían a pedirle a la gobernadora que ya se siente al diálogo.
Gracias, te agradezco muchísimo. Gracias.
Buenas tardes.
Bueno, rápidamente le agradezco mucho a Elizabeth Araiza, integrante de Buscadoras de Zacatecas. Esta es un grupo de madres buscadoras que tomó la presidencia municipal de Fresnillo a inicios de semana para reclamar a las autoridades seguridad en operativos de búsqueda. Hablábamos de Fresnillo, de la situación de inseguridad. Le agradezco mucho, Elizabeth, que me haya tomado la llamada. ¿Ha habido respuesta de las autoridades para acompañarlas en su búsqueda?
Hola, buenas tardes, Denise.
¿Ha habido, los está apoyando ya la autoridad?
Sí, y siempre hemos tenido como que el apoyo de la autoridad, pero hemos tratado de cambiar el modo de cómo ven la desaparición forzada, porque cada día que pasa hay más desaparecidos, pero no hay estrategias como para regresarlos a casa. A pesar de lo de las cifras, que hoy, al día de hoy, ya rebasamos los 4,000 desaparecidos.
¿En qué periodo?
En el actual.
O sea, no, sí, pero quiero decir, ¿de cuándo a cuándo hacen este conteo de 4,000 desaparecidos? ¿Y estamos hablando de Zacatecas o solo de la región de Fresnillo, o de qué estamos hablando?
No, de todo Zacatecas. Fresnillo tiene ahorita ya un poco más de 8,700... No, de 874 desaparecidos, perdón.
Ya, y 4,000 en Zacatecas, ¿de sí. ¿Cuándo a cuándo, más o menos?
Desde muchos años atrás. Bueno. Claro está que del 2023 en adelante se disparó esta desaparición.
O sea, ustedes cada tanto reciben una llamada de alguien que les está diciendo desapareció alguien, un familiar y demás. ¿Es algo cotidiano?
Sí, a todos los días, de hecho, se unen a los colectivos, todos los días nos piden compartir cédulas de búsqueda, o todos los días en algunas acciones que realizamos se acercan personas que tienen familiares desaparecidos y que no han denunciado, sea porque los amedrenta, podría ser las mismas autoridades o el crimen organizado.
Ya. Bueno, pues, y entonces lo que ustedes están tratando es no solamente que los acompañen, sino que básicamente hagan algo, que hagan algo proactivamente por buscarlos.
Sí, estamos buscando que se hagan acciones que puedan ayudar realmente a localizar a los familiares, y no ha sido así. Hemos tenido algunas reuniones, meses de trabajo con el gobierno, pero tal parece que ellos viven en una realidad alterna, porque por más que proponemos, por más que realizamos, ellos dicen, seguimos trabajando, pero las cifras de desaparecidos nos dicen otra historia.
Ya, pues sí. Es una cuestión también de que pues desaparecen porque pueden, es decir, la autoridad no ha logrado detener esto, no solo no ha encontrado a la gente, sino por lo que entiendo, pues tampoco está limitando el hecho de que sigan desapareciendo nuevas personas. Pues Elizabeth, le agradezco muchísimo. Yo sé que ustedes están viviendo en circunstancias extremas por la inseguridad que hay allá en Zacatecas en general. Y bueno, pues desafortunadamente esto no parece estar cambiando, básicamente, que es lo que me dice.
Sí, así es.
Bueno, le agradezco muchísimo, Elizabeth. Gracias.
Muchísimas gracias por el espacio.
Gracias. Terrible. No sé ni qué decir. O sea, terrible, terrible. Vamos con otras cosas. La Universidad Autónoma Metropolitana informó ayer que encontró rastros de hidrocarburos en las muestras de agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez. Quiero que escuchemos lo que sacaron, es en el podcast Aguacero que lleva a cabo la Universidad Autónoma Metropolitana. Ahí es donde la investigadora Judith Cardoso de la UAM Iztapalapa explicó lo siguiente. Vamos a escucharla.
El agua muestra ligero incremento en el pH, aunque está dentro de los valores permitidos por la norma, y también encontramos ciertos indicios de dureza, lo cual indica la presencia de carbonatos y bicarbonatos. También encontramos que son compuestos, que existen compuestos de tipo orgánico. Hicimos una comparación con gasolina y encontramos que hay presencia de compuestos derivados del petróleo. Esto puede generar pues ciertos problemas a la comunidad.
Bueno, pues ahí está. Lo que me parece increíble, ¿verdad?, es que frente a esto, cero respuesta del gobierno de la Ciudad de México. Miren, ayer Fátima Monterrosa se le acercó a Martí Batres. Vamos a escuchar lo que pasó.
Llevan tres semanas de la contaminación del agua en Benito Juárez y el gobierno no ha dado resultado de los análisis. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la contaminación? ¿Qué provocó la contaminación?
Nos estamos organizando para informar. Y vamos a informar, vamos a seguir informando. Diario estamos informando.
¿Y qué es lo ya que tiene el agua?
Ya vamos a dar los informes de todo lo que hagamos.
¿Qué les parece la frase? Nos estamos organizando para informar, dice el jefe de gobierno. Pues que se organicen más rápido. Pero bueno, nos estamos organizando para informar. Lo básico es lo que quisiéramos saber. Pero bueno, tengo a José Luis Luege, él es presidente de Ciudad Posible, ex titular de Conagua en gobiernos panistas. Es decir, nadie está aquí diciendo que no tiene una cercanía política, lo sabemos, pero también pues conoce esto. Y también le voy a decir otra cosa. Hemos intentado hablar con Conagua, con Agua de la Ciudad de México, con el jefe de gobierno. La única que nos toma la llamada es Miriam Ursúa de Protección Civil, y pues nos dice que sí, que hay un... Pero pues finalmente quien tiene los resultados, quien nos tendría que estar dando esta información es a otro nivel, pero ellos están organizándose, increíble, se están organizando. Me voy rápidamente ya con José Luis Luege. Te agradezco mucho, José Luis, que me tomes la llamada. Te voy a saludar y te voy a pedir que nos vayamos una pausa porque me va a caer el corte comercial. Pero ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, con el gusto de saludarte a ti y a tu equipo. Buenas tardes.
Bueno, increíble este tema de que se organizan para informar. Han pasado muchísimo tiempo. La UAM ayer pues nos da datos, nos dice si hay cosas de petróleo, luego aparentemente aceite de coches que se utilizaba en coches viejos del 94 para abajo, se habla de eso. En fin, pero digamos la explicación que nosotros necesitamos es que nos digan, miren, ahí había guardado ese tipo de aceite y además hubo los microsismos y hubo fisuras y se metió, en fin, lo que necesitamos es que nos den una explicación de qué fue lo que provocó de un momento a otro esta contaminación. A ver, José Luis, dame por favor posibilidad de ir a pausa.
Bueno, primero, indudablemente. Déjame, tardanza,
perdón,
¿no?
José Luis, déjame ir rápido a la pausa y regreso contigo. Ya volvamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Perdón, José Luis Luege está con nosotros. Digamos, lo que aspiramos es a una explicación completa. ¿Qué pasó? qué provocó esta súbita contaminación, etcétera. Esa es la parte que es incomprensible, pues, no tenerla.
Claro. Claro, y tenemos que seguir investigando. Aquí lo grave es, digamos, el tiempo, ¿no? Desde hace ya casi 3 semanas, vecinos decían, huele a gasolina, abro la llave de la regadera y huele a gasolina. Bueno, pues estás hablando de la red de agua potable, de donde bebemos y donde preparamos alimentos y nos aseamos, etcétera, ¿no? Desde ese momento, el protocolo de acción es inmediato. Tienes que inmediatamente correr una serie de análisis. Ahora, esos análisis se corren en función de, pues, de lo que tú te estás planteando. Es un olor a gasolina, bueno, entonces corres una cromatografía de gases para determinados hidrocarburos, y entonces te vas acercando a dónde está el problema, y desde luego investigar conjuntamente la fuente de contaminación, que hasta hoy no la conocemos.
Es que, por ejemplo, aquí lo grave, dime.
Objetivamente, hay varias cosas que ya las sabemos objetivamente. Es un tipo de hidrocarburo, está en el fondo, es decir, está en contacto con el nivel estático del acuífero. Eso es gravísimo. Y aquí sí, déjame decirte, cambia, no solo es responsabilidad del sistema de aguas de la Ciudad de México, es una responsabilidad de la CONAGUA, porque estás hablando del acuífero, que es responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua.
¿Por qué sabemos que está en el fondo, José Luis?
Porque el muestreo que hicieron fue precisamente a 120 metros de profundidad sobre la misma columna del pozo, es decir, introdujeron aparatos para tomar una muestra, pues prácticamente donde está la bomba del pozo de Alfonso XIII. Entonces es una muestra profunda. ¿Qué quiere decir? Que a través del ranuramiento que tiene el tubo del pozo, por donde se introduce el agua en el manto freático de Nice, bueno, pues por ahí se introdujo este contaminante, y entonces la bomba estaba bombeando agua con hidrocarburo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el hidrocarburo está abajo. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, o se filtró de una vieja contaminación, no sé, de una gasolinera que se le rompió el depósito de diésel, o una fuga del tanque de almacenamiento donde está la planta de almacenamiento de Pemex, que está relativamente cerca, o como tú ya lo mencionaste, que por alguna fracturación por los microsismos haya migrado una contaminación que está en el suelo a cierta profundidad y haya migrado hasta la parte,
digamos. Pero mira, ya es increíble, profunda. Claro, y aquí el tema es, lo que sorprende muchísimo es el manejo de la crisis, porque esto puede pasar, nadie está diciendo que no puede pasar.
Estamos culpando al gobierno, claro, ni a nadie.
Es que esto puede pasar, es decir, efectivamente ha habido microsismos, podrían ser parte de la explicación. Luego no sabemos si, por ejemplo, este tema de que se trate de aceites viejos, que es lo que me decía ayer Protección Civil, me está informando el equipo, que además, no iría en contraposición a lo que dice la Universidad Autónoma Metropolitana, porque los aceites viejos previos a 1994 se utilizaban, eran aceites minerales derivados de petróleo. En fin, está aquí diciendo, lo increíble es el mal manejo, porque podrían salir todos los días a informar, a decir, miren, ya encontramos esto implica que está en el fondo, esto es grave, pero nosotros estamos haciendo esto, estamos tratando de rastrear todas las fuentes posibles. Yo lo que no entiendo es esta, nos estamos organizando para informar, que dijo Martí Batres.
Está muy mal.
O sea, es un horrible manejo de crisis el que ha hecho este gobierno.
Por un lado, las omisiones, y luego también las mentiras, porque ha habido funcionarios que dicen, no, ya se sacó todo el contaminante, ya no hay problema. Oye, espérate, si no han hecho nada, no han sacado ningún contaminante. Han sacado agua con contaminante, pero eso no quiere decir que hayas resuelto lo que se llama, Denise, la remediación de esta grave contaminación. Entonces, yo insisto, este tema efectivamente surgió, y surgió en medio de un proceso electoral, y entonces todo se politiza y todo se reserva, y eso es muy grave, porque aquí, independientemente de posiciones políticas, lo que tenemos que hacer es atender el problema, ¿no?
Totalmente.
Entonces, tienen que intervenir, aquí tienen que ayudar al sistema de agua, la Comisión Nacional del Agua, la Profepa, la Fiscalía, porque tiene que haber una investigación. Y luego tiene que haber acciones muy tecnológicas para determinar, cuantificar la contaminación, que se hace a través de sondeos, para tratar de entender, Denise, cuál es la pluma de contaminación. La pluma de contaminación es el área aproximada
que puede estar contaminado en el suelo en contacto con el nivel estático del acuífero. Y esto es una especialidad que en México, pues la tiene que hacer Pemex, que son los que tienen la experiencia y que finalmente son los responsables directos o indirectos, ¿no? Si fue por fuga de un tanque de gasolina, de una gasolinera, bueno, pues es un hidrocarburo y Pemex es quien puede hacerlo, ¿no? Tenemos que insistir en meternos a fondo en este tema de la remediación.
Te agradezco muchísimo, José Luis. Gracias por tomarme la llamada.
Pues estamos a la orden, Denise. Muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias. Sí, es jueves y los jueves platicamos con Jesús Silva Gerso. ¿Cómo estás, Chucho? Qué gusto saludarte.
Hola, Denise. Qué gusto.
Cuéntame.
Oye, pues te quería platicar, recuerdas que hace varios meses, a principios de año, platicamos uno de estos jueves de una serie de encuestas en distintos países que registraban pues una brecha entre las visiones ideológicas de hombres y de mujeres en distintos países del mundo, en donde se registraba que pues había a partir del 2015 por ahí una separación muy notable entre la manera en que veían el mundo en términos ideológicos las mujeres y los hombres. Esto en Corea del Sur, sí, en Alemania, en Gran Bretaña,
que nos sorprendió muchísimo. Entre más jóvenes, más grande era la diferencia.
Exactamente, que era muy sorprendente porque pues las brechas que se veían en términos de ideología tenían que ver con el tema de si vivías en la ciudad, en el campo, el grado de escolaridad, desde luego la clase social, pero ahora se registraba muy notablemente un cambio en términos de género. Y creo que al final, decíamos, esto sería muy interesante verlo en cómo se está reflejando en nuestro país, y no teníamos los datos que ahora se hacen públicos en una encuesta de Latinobarómetro que divulga el país esta misma semana, que me parece que pues confirman el mismo fenómeno en nuestro país. Hemos visto a partir del 2015, se ve en estas encuestas, que en general México se ha inclinado hacia la izquierda, pero en años más recientes lo que vemos es el mismo fenómeno de que se veía en otras partes del mundo, en donde por la propia adscripción de la gente, lo que vemos es que las mujeres tienen una visión mucho más cercana a la agenda de la izquierda, y los hombres, seguramente con esta sensación de pues de temor, de desplazamiento, han tendido a ser considerablemente más conservadores. Esto, como lo veíamos nosotros en el caso de otros países, pues se marca mucho más claramente en las mujeres, en los hombres jóvenes, mucho más que en la gente mayor. Pero bueno, estamos viendo esta brecha ideológica entre hombres y mujeres, independientemente de dónde vivan, qué tipo de escolaridad tengan, está esta brecha. Otra de las cosas que me parece muy muy llamativa, que está dentro de las conclusiones del país, es el hecho de que, a pesar de que ideológicamente se nota esta brecha, en términos de preferencias electorales, parece que no está incidiendo en un anticipo de votación para junio diferenciable entre hombres y mujeres. No es realmente notable el hecho de que estén mucho más cerca de la candidata opositora o de la candidata del régimen los hombres o las mujeres, sino que básicamente están con la misma predisposición electoral. Se ve apenas un punto de diferencia entre hombres y mujeres. Entonces eso me parece curioso. Cuando les preguntas a los hombres, son más conservadores hoy que hace 5 años, a las mujeres más hacia la izquierda, pero en términos de votación parece que están teniendo la misma preferencia según esta encuesta de Latinobarómetro.
Sí, es interesante. Y pues quedémonos con el tema de que existe, igual que en otros países, esto que muy probablemente está relacionado con, como decía ese artículo, con el Me Too y sí, con todas las movilizaciones feministas que han tenido un arrastre extraordinario. Pero efectivamente, por el momento, no parece ser esa diferencia adscripción, no parece estar detrás de un voto diferenciado o que explique el voto del próximo 2 de junio. Interesante igual. Te agradezco muchísimo, Chucho. Te mando un abrazo. Gracias. Bueno, nosotros vamos a una pausa. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Música con Rulo.
Juras que has cambiado y piensas Rulo, volver.
Bien, de mis gustos saludarte.
Cuéntame.
Oye, estamos escuchando una de las estrellas emergentes de la música mexicana, aunque ya sabes, música mexicana, pero que surge en Estados Unidos. Él se llama Javi, con X, y le da pelea a Peso Pluma, a Natanael Cano,
sí, ya a Junior H, viendo.
A todos los grandes del corrido tumbado. Y tiene 19 años, es un niño, y anda ahí entre lo romántico y el corrido tumbado. La verdad es que no es tan mediático, pero pinta para crecer mucho. Y hace como un año hizo un disco de 8 canciones que se llama El Playlist de mi mamá, donde hace covers de canciones que le usaban a su mamá. Y pues y ahí viene, está padre, está bien padre. Viene Rayando el Sol de Maná, una de Sin Bandera. O sea, como que su mamá se ve que oía pop. Y ahí viene esta versión de una canción pues muy conocida de Luis Miguel, ¿no?
Mira, sí, aquí estaba yo viendo justamente. Oye, pero sí se ve chiquitititititito.
19 años, pero su canción La Diabla ya fue número uno en Spotify, número uno en Billboard. O sea, un hitazo, la verdad. O sea, y no es tan mediático él.
Pero fíjate que esto significa que el tema de la música regional mexicana, digamos, hace un año justo estábamos platicando que estaba desplazando al reggaetón y ahí sigue.
No, muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. Y llenan, sobre todo en Estados Unidos, llenan arenas que llena YouTube, ¿sabes? O sea, de 20,000, 30,000 personas, cobran lo mismo que los grandes grupos de rock por presentarse. O sea, sí están haciendo una industria muy importante, muy potente.
Bueno, interesante. Gracias, Rulo.
Un saludarte, Denise.
Gracias. Y bueno, está con nosotros y le agradezco mucho que me haya tomado la llamada, Marión Reimers. ¿Cómo estás, Marión? Vaya partidos en los del día de ayer y estos cuartos de final de la Champions. Impresionantes, Marión.
Mi querida Denise, tomando un fuerte abrazo aquí al auditorio, pues seguimos recuperándonos, ¿no? O sea, seguimos tomando té de tila porque qué bárbaro lo que hemos vivido a la altura del torneo de fútbol más importante del mundo. Una final adelantada, la que vivieron tanto en la ida como en la vuelta el Real Madrid y el Manchester City, y mucho que rescatar también del duelo entre el Bayern y el Arsenal. Le sale bien a Thomas Tuchel. Y ahora se va a enfrentar a su némesis. En algún momento el Bayern pues era la bestia negra del Real Madrid, eliminándolos en varias competencias. Del otro lado, por supuesto, también un partido en el que pues implota el Fútbol Club Barcelona de la mano de Xavi, culpando al arbitraje. Sin embargo, para mí el arbitraje estuvo bien. Y bueno, qué decir del Borussia Dortmund, con una tremenda prueba de carácter de Madrid, un partido de remontadas y finalmente logrando su clasificación a semifinales, siendo quizás pues el invitado menos esperado, ¿no? Hasta estas instancias.
Sí, bueno, pues interesante la verdad, o sea, los partidos increíbles. En general este es el mejor fútbol, ¿no?, que se ve en el mundo, que es la Champions en estas alturas. Triste también decirlo, que un Manchester City que atacó, que jugó mucho y pues cae ante unos cuantos contragolpes. Ni siquiera sé cuánto habrá tenido de posesión de pelota, pero debe haber sido extraordinariamente distinto.
Sí, no, totalmente. ¿Sabes qué? Le atinas a la estadística, Denise, y le atinas también, te lo voy a complementar con el tema de pases. Más de 800 pases del Manchester City, alrededor de 300 del Real Madrid. O sea, una tercera parte lo que presentó el conjunto merengue, pero que sabe jugar esta competencia. Y nos lo comentaba Carlo Ancelotti también después del enfrentamiento. Él decía, esta era la única forma de poder clasificarse, o sea, llevarlo todo hasta el último rincón, hasta el último centímetro antes del precipicio, y eso es como el Real Madrid sabe ganar estas competencias.
Bueno, pues impresionante eso. Y lo que sigue, me decías Bayern contra el Real Madrid y después Dortmund contra... son dos alemanes, ¿eh?
Es correcto. Hay gente que se ilusiona con la reiteración de esa final de 2013 en Wembley también, en donde el Bayern jugó contra el Borussia Dortmund, pero bueno, falta mucho camino. Hay quienes querrán ver también a Kylian Mbappé, todavía con el Paris Saint-Germain, enfrentándose al que dicen será su futuro equipo, el Real Madrid, el rey de esta competencia. Pero hay que recordar también que el Dortmund se enfrentó al Paris Saint-Germain en fase de grupos, y el Dortmund terminó en primer lugar y terminó por poner muy incómodo y ganarle incluso al Paris Saint-Germain. Son otras instancias, pero es un equipo que ha crecido mucho.
Pues interesante. Pues te agradezco mucho, Marión, por comentar esto con nosotros y a ver cómo se pone. Gracias.
Al contrario, Denis, un fuerte abrazo. Un
abrazo, gracias. Adelante.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño, ¿cómo estás?
Denis, buenas tardes. Mira, con el ánimo, si me lo permites, de platicar un poquito hoy de política científica internacional y tocar un punto en la situación en México. La gente oye que los académicos, las investigadores son la doctora Fulano de Tal, el doctor Fulano de Tal, la doctora Mengano, y en realidad eso lo que refleja es como desde finales del siglo XIX se fue profesionalizando, bueno, un poco antes fue profesionalizando la ciencia, y en finales del siglo XIX se inventan ya los doctorados como tales, en donde la gente luego de que termina una licenciatura o una maestría tiene que hacer un doctorado, y el doctorado pasa por una serie de requisitos, hacer investigación original y demás. Y luego por ahí de los años 30 más o menos, la gente empieza a tener puestos de postdoctorado. La idea era que científicos jóvenes, había básicamente hombres en esa época, debo subrayarlo, pues fueran contratados 1, 2, 3, 4 años, adquirieran nuevos conceptos, se familiarizaran con nuevas técnicas, y luego eventualmente comenzaba el asunto ya de buscar una plaza en una institución académica para ser un investigador ya con doctorado y varios años de postdoctorado. El postdoctorado se convirtió desafortunadamente en una forma en que efectivamente la gente podía aprender nuevas técnicas, desarrollar nuevos conceptos, familiarizarse con otras áreas, pero también se convirtió en una fuente barata de trabajo. Y hay miles y miles de investigadores perfectamente maduros en lo intelectual que no tienen un puesto definitivo, que van brincando de institución en institución, que tienen salarios bajos, que no tienen, por ejemplo, la protección médica, la posibilidad de jubilación. Bueno, en algunos países como en Suiza, en Francia, tus años de postdoctorado sí te pueden contar para una jubilación decorosa. Pero ahí lo que tienes es gente que va, que está realmente en condiciones muy, muy endebles de trabajo y por lo tanto de desarrollo académico. Por primera vez en los últimos 2 o 3 años, y un poco empujado por la pandemia, de repente nos enteramos de huelgas de estudiantes de doctorado y de postdoctorado en Estados Unidos, en Francia, bueno, los franceses siempre hacen huelgas, que en Canadá, que donde estaban exigiendo mejores condiciones de trabajo, mejores sueldos. Y durante la pandemia, Justin Trudeau, el premier canadiense, que dio dinero, de hecho, para que se contratara a gente, pero antier, antenoche, acaban de hacer un anuncio espectacular, porque van a dar $5,000 millones para aumentarle los sueldos a la gente que está haciendo postdoctorado e incluso poder aumentar las becas de doctorado. Es un cambio impresionante, $5,000 millones. Lo dicen explícitamente el decreto para evitar perder a gente bien preparada y que se vaya...
Sí, la fuga de cerebros.
Así es, la fuga de cerebros, aquí, pues la gente está realmente muy entusiasmada. De lo que vamos a tener que platicar en alguna otra ocasión es cómo en realidad la gente se está replanteando si el aparato científico como tal debe seguir con este tipo de estilo. En donde
¿Y qué podría ser el giro, digamos? ¿Cómo podría ser ese giro para mantener investigación importante con una vida, digamos, con un nivel de vida aceptable para estas personas que le dedican pues muchísimos años al tema?
Bueno, desde luego tener condiciones decorosas de trabajo que incluyen, por ejemplo...
No, por eso, pero eso es obvio que se necesita eso, sí. Pero lo que tú dices es, ¿está cambiando la política científica? ¿Será que ya no es el Estado? ¿Qué podría ocurrir? O sea, porque el Estado va a gastar en ciencia, yo creo, también por razones de seguridad. Que suele ocurrir en los momentos, ahora que estamos como en una nueva guerra fría, pues también se anticipa que va a haber una preocupación por la política científica. Pero tú lo que ves es que está cambiando, ¿en qué sentido?
Por ejemplo, que los estilos de contratación ya no estén exigiendo tantos años de postdoctorado y que la gente luego termine con sueldos muy bajos en puestos definitivos. Dos, que la valorización del trabajo de los postdoctorados no dependa del número de artículos que se publique, porque hay muchas instituciones que están diciendo, a ver, ahora el publicar trabajos, que generalmente son hechos por los doctorantes o por los postdoctorantes, está poniéndonos en manos de 4 o 5 monopolios que manejan las revistas científicas a nivel internacional, y eso está definiendo polos de política o de trabajo académico, de problemas académicos, que son los que definen lo que pasa para todo el mundo. Y finalmente, yo creo que es muy importante hacer énfasis en que necesitamos modificar radicalmente la demografía de la ciencia. Si yo te pregunto cuál a nivel internacional, desde luego, y eso se tiene que reflejar a nivel nacional, pero si yo te pregunto cuál es tu idea de una persona que haga investigación en Estados Unidos, seguramente todos vamos a pensar en un hombre blanco, anglosajón, etcétera. ¿Cuántos hispanos, latinos, como les gusta decir en Estados Unidos, conocemos que sean científicas o científicos muy destacados? Muy poco. Lo cual quiere decir que hay filtros que no tienen que ver con la capacidad de la gente, sino de otro tipo.
Bueno, pues sí, así es. Como también para los estudiantes, etcétera.
Claro.
Interesante.
Bueno, nada más para concluir muy rápidamente, me asomé desde hace rato a los proyectos tanto de Xochitl Gálvez como de Claudia Sheinbaum, y créeme que siguen en ambos casos funcionando con un criterio muy tradicional para el desarrollo de la ciencia en México, y cuando en realidad afuera las circunstancias están cambiando. Y yo creo que es un punto al que ambas deberían prestarle atención, ellas y sus colaboradores, porque evidentemente tienes que reforzar, tienes que recuperar el aparato científico mexicano, pero no con el estándar que teníamos hasta ahora.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias, Toño.
Que estés muy bien, Denise. Hasta luego.
Memo, ¿tienes algo?
Sí, Denise, fíjate que la aerolínea Aeroméxico anunció a través de su cuenta en X que debido a las altas temperaturas que se han registrado, sobre todo en las últimas horas en la capital mexicana, se ha visto obligado a reducir el peso en algunos vuelos para garantizar la seguridad, por supuesto, ¿cómo?, de los pasajeros. Sí, la verdad
¿qué es tiene que ver la temperatura?
Es lo que he estado buscando. Entonces, la publicación de Aeroméxico dice, debido a las altas temperaturas, y esa es su cuenta certificada en X, debido a las altas temperaturas en Ciudad de México, es necesario restringir el peso en algunos vuelos para garantizar la seguridad. Lamentamos cualquier afectación por esta causa ajena a nosotros, es lo que informa Aeroméxico. Y bueno, estoy buscando porque la verdad yo no tenía conocimiento de que el
yo
calor
tampoco
podía afectar,
sí,
y que tenían que aligerar los aviones.
¿Qué fue lo que pasó? Pero bueno, tengo a Emilio Piso Saldaña con nosotros. ¿Tienes alguna información o más bien sobre elecciones y desinformación digital?
Es correcto, Denis, me da mucho gusto saludarte, muchas gracias. Y sí, hay días muy movidos en términos de tecnología y los que estamos viviendo en el periodo electoral. Todas las empresas de tecnología que tienen redes sociales, hablamos por supuesto de Google, de TikTok, de Meta, han anunciado en días recientes cambios y modificaciones a su forma de trabajar y de atender a los usuarios para prever el fenómeno de desinformación y de información falsa que está creciendo a nivel mundial alrededor justamente del periodo electoral. De y en periodos. Esta ocasión, perdóneme, y en esta ocasión Meta acaba de presentar nuevas medidas para contrarrestar justamente la información, la desinformación, y una medida muy particular que llamó mucho mi atención, Denise. Si lo notan los usuarios, habrán dejado de ver información o anuncios políticos, particularmente en Instagram, y lo van a empezar a dejar de ver en Meta, y es parte justamente de las medidas, no presentarnos información política si no hemos dicho que estamos de acuerdo en poderla conocer y observar.
Interesante. Es decir, básicamente a raíz de todo lo que ya hemos sabido de la manipulación que se ha hecho por redes, digamos, están tratando de salirse de ahí. Es eso.
Exactamente. Están tratando de dejar de convertirse en el lugar de referencia para la desinformación, y al revés, lo que quisieran es impulsar herramientas que a los usuarios nos permitan tener un poco más de certeza de la info que vemos y de quién la publicó, en el afán justamente de poder tener información más veraz. Es un fenómeno que me tiene muy impresionado porque además es a nivel global, Denise.
Bueno, pues vamos a ver si lo logran. Gracias, te agradezco muchísimo.
Muy buen día, Denise, gracias.
Mírame, aquí me dicen, pues podría tratarse lo del calor y la seguridad de los aviones por la densidad del aire y las corrientes ascendentes. ¿Qué, exacto, sí o qué?
Por ello consumen más combustible. Y yo no sabía que el aeropuerto de la Ciudad de México es clasificado como hot and high, alto y caliente. Sí, es muy interesante.
Bueno, vamos a tratar mañana de tenerlo más claro. Gracias, a nombre de todos. Pásela bien, quédese aquí en Grupo Fórmula. Está Enrique siguiendo y nosotros regresamos el día de mañana. Pásela muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.